Si ya nuestros países tienen recursos limitados, ¿verdad? Que es un hecho, ¿verdad? Y que no es un hecho que vaya a cambiar pronto. Esa neutralidad tecnológica te permite la posibilidad de decidir y de negociar.
La neutralidad lo que busca es asegurar un campo de juego equitativo para la innovación.
No podemos detener el tiempo, ¿verdad? Ya esto es, estamos contra reloj. Los retos que nos va a dar la inteligencia artificial a nivel de ciberseguridad van a ser grandísimos.
5G, para lograr una cobertura amplia y de disponibilidad alta en zonas rurales, que la brecha digital es real.
Es un derecho nuestro como personas tener acceso a esa tecnología en tiempo, en forma y en calidad, al costo que nuestros países puedan pagar, y para eso la neutralidad tecnológica viene a permitirnos tener ese acceso, que al final es un derecho fundamental de nosotros como personas.
En este episodio de Entrevistas de El Siglo XXI es Hoy, hablamos de un tema omnipresente en nuestras vidas digitales, la neutralidad tecnológica. En este mundo cada vez más conectado, la forma en la que accedemos, usamos y nos beneficiamos de la tecnología moldea nuestro futuro colectivo, el de nuestros países y nuestra región. Para desentrañar la neutralidad tecnológica, tenemos el privilegio de contar con dos expertas excepcionales. Betania Alo.
¿Se puede conseguir que exista un acceso más equitativo a la tecnología para los ciudadanos? Pero es importante establecer la sostenibilidad.
Abogada con experiencia en ciberseguridad y políticas públicas y protección de plataformas digitales a nivel global, incluyendo su reciente papel en NEOM, la primera ciudad cognitiva del mundo en Arabia Saudita. Con méritos académicos como un Legum Magister en Derecho y Políticas de Ciberseguridad, una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en curso en ciberseguridad. Y Paula Brenes.
Esa posibilidad de usar una tecnología que está disponible para el acceso y que no me dicen aquí solamente vamos a usar este sabor y este color.
Miembro de IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, y de WOMC, Latin Women in Cybersecurity Foundation, destacada por su trabajo en el sector público, privado y académico dentro y fuera de Costa Rica, su experiencia como directora de gobernanza digital y su liderazgo en la respuesta a ciberataques en Costa Rica le dan el contexto valioso sobre la neutralidad tecnológica en la seguridad digital y la inclusión. Paula Brenes y Betania Alo, neutralidad tecnológica. De todo lo que ustedes han hecho en su vida profesional, ¿qué ha sido lo más fácil? Lo que salió así como que dijeron como, oh, no me había imaginado que esto iba a ser tan fácil.
En mi caso, nada. Desde despertarme a la mañana, todo fue muy difícil. Todo siempre me costó el triple. La verdad es que no hay una cosa que se me ocurra que diga, uy, esto qué bien que me salió fácil. Me han salido cosas muy buenas y la verdad es que soy una privilegiada porque he tenido la oportunidad de vivir cosas únicas que jamás me hubiera imaginado que existían o que eran posibles, pero la verdad es que cada objetivo que me he propuesto me ha costado muchísimo, desde por ser extranjera, por ser mujer. Algo que puedo mencionar que siempre estuvo ahí es el apoyo de mis amigos y de mi familia, que siempre han estado ahí, y eso es muy importante porque tener el apoyo emocional, aunque sea a la distancia, es súper importante para mí. Eso sí ha facilitado el tránsito de los momentos más complicados y más difíciles de mi carrera.
Paula, ¿y vos?
Lo más fácil. Vieras que yo llevé mi primer curso de programación como a los 15 años y me pareció muy natural, era como muy orgánico, no sé cómo explicártelo, era como las otras personas que estaban eran unos señores mayores, grandes, estábamos en un curso libre y ellos sufrían mucho y más bien yo dije, esta es la parte más fácil, ¿verdad? Era como muy, en palabras de Grace Cooper, estaba hecho para mí. ¿Verdad? Ella lo explicaba que el desarrollo de software es la carrera para las mujeres. Para mí fue como encontrar algo que era demasiado intuitivo, ¿verdad? Me parecía maravilloso además. Pero sí, conocí el amor a la programación como a los 15. Ya había hecho otras cosillas en TI, más de pasatiempo, pero a los 15. Por ahí tengo un certificado, ¿sabes? De esto lo posteé. Digo, ay, aquí estás a los 15 años. ¿Qué iba a imaginarme?
Admiro mucho lo que contás, Paula, porque yo aprendí a programar de grande y no me voy a considerar jamás una programadora, pero solamente eso me ha costado. Con cabeza de abogada me costó. Tienes razón, que te abre una nueva manera de razonar, una nueva lógica, y es como es aprender un nuevo lenguaje. Como cualquier lenguaje de grande, es más difícil aprenderlo.
¿Y qué es lo más difícil que podrías contarnos?
Yo creo que nunca me imaginé que iba a lograr trabajar en Naciones Unidas. Me parece que eso es un objetivo que me puse, me resultaba muy lejano, y haberme abierto camino para poder hacerlo, tanto en Austria como en Estados Unidos, y en temas que para mí son tan importantes y que siempre me apasionaron, y temas tan nicho, me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Es como que yo soy muy crítica y es como que, bueno, a veces uno tiene que darse una palmadita en la espalda y decir, bueno, bien.
Y en el otro extremo, bueno, hay dos situaciones para decirte. Una muy personal, bueno, no personal, pero mi primer bebé lo tuve a los 16 años, estaba en el colegio. Y nació muy prematuro. Entonces estuve en el hospital 100 días en incubadora. Y no, como que no te detienes a cuestionarte, solo sobrevives y lo vas, ¿verdad? Vas saliendo adelante con todo lo que eso significa. Y no lo ves para atrás como algo difícil, ¿verdad? Solo como que lo viviste. Y a nivel laboral, después de los ciberataques en Costa Rica, Félix, cuando el señor ministro me llama al rol, asumí el rol, ¿sabes?, como un tema de servicio al país, ¿verdad? Dije, esto lo voy a hacer como si hubiera sido un servicio militar, aunque Costa Rica no tiene ejército desde 1948. Me enfrenté a situaciones, tal vez como dice Betania, por ser mujer en el área de tecnología, en una situación que el país no estaba entendiendo bajo un ciberataque, que es algo más abstracto que algo físico.
Y bueno, y mencionas un caso muy importante para la región, que es el ciberataque a Costa Rica. Eso fue en 2022.
22. Mira qué interesante, en un momento de cambio de presidente. Entonces, cuando un país está más vulnerable, más de 27 instituciones al mismo tiempo sufrieron un ataque. Principalmente los más golpeados, el Ministerio de Hacienda, que es el que gestiona no solamente la facturación, sino también la recaudación de impuestos, y tiene además el tema de aduanas. Entonces, imagínate las mercancías detenidas en puertos y en fronteras que no podían ingresar porque no había sistema. Y el segundo golpe muy fuerte que se dio en el ciberataque por parte de un grupo se llama Conti, bueno, se llamaba porque ya se desarticuló, que generó lo hizo por medio de un ransomware, que es como el secuestro de la información, fue al sistema, al expediente de salud único del país. Entonces las personas iban al médico y no podían ser atendidas en su proceso rutinario porque no tenían acceso a cuáles son tus medicinas, dónde están tus imágenes médicas, quién sos, ¿verdad? Porque no tengo acceso a tu expediente médico. Entonces, esas fueron las dos instituciones sin duda que más golpearon. Se estima que se perdían 32 millones de dólares por día durante el ciber. Entonces, imagínate, y usted me pregunta, ¿qué tecnología usa Costa Rica? La que usan todos los países de América Latina.
Pensando en que si estamos en un mundo global y hablamos de la neutralidad tecnológica, Paula, ¿qué es la neutralidad? ¿Cómo puede uno describir la neutralidad en la tecnología? ¿De qué estamos hablando cuando proponemos hacer un podcast sobre neutralidad tecnológica?
La neutralidad tecnológica es esa posibilidad de usar una tecnología, no digámosle abierta, pero que está disponible para el acceso. ¿Ok? Y que no me dicen, aquí solamente vamos a usar este sabor y este color. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué tecnología usamos? ¿Qué tecnología consumimos? no es la tecnología que desarrollamos en nuestros países, porque nuestros países todavía no desarrollan esa tecnología global que usamos todos. Pero cuando sí lo hagamos, ¿verdad? Esa neutralidad tecnológica es la posibilidad de usar la tecnología que yo quiero, que cumpla con estándares. Por ejemplo, si necesitas conectarte a internet, necesitas cumplir ciertos protocolos, ¿verdad? Para la transferencia y el acceso a esa información. Entonces, cumples con ese protocolo, desarrollas esa tecnología para que los demás la puedan usar. Hay países que desarrollan su propia tecnología por un tema hasta de confianza, y esa es la tecnología que ellos usan. ¿Qué pasa con nuestros países? Y para contarte un poco el caso de Costa Rica, incluso de la región, la misma tecnología que tenía Costa Rica, con esa tecnología que fue vulnerada bajo un ataque nacional, es la misma tecnología que utilizan nuestros países en toda la región.
La neutralidad lo que busca es asegurar un campo de juego que sea equitativo para la competencia de los actores, para la innovación y también en cuanto al acceso a esas tecnologías, ¿no? Sin que se favorezca a ningún proveedor o alguna tecnología en específica sobre otro. Tratar los datos y los servicios de internet de manera igualitaria, sin discriminar ni favorecer el tráfico de ninguna forma. Entonces, los proveedores de servicios de internet, los ISP, no deberían ni obstruir ni dar prioridad a determinados contenidos o servicios según cuáles fueran sus intereses políticos, comerciales, etcétera. Entonces, en un contexto más amplio, estamos hablando de no privilegiar ni limitar el acceso a la tecnología, a la innovación, a la competencia en cuanto a las tecnologías y a los proveedores en particular.
Voy a contar una cosa que me ronda en la cabeza desde que yo estaba en el bachillerato. Imagínate hace cuánto tiempo. Spoiler, fue en el siglo pasado. Y,
oh, wow.
Y nos hablaban, yo vivo en Colombia, y nos hablaban siempre de que éramos un país en vías de desarrollo. Que era un eufemismo para lo que se decía en la calle, que era que somos un país subdesarrollado del tercer mundo. Pero un día recuerdo a los profesores tratando de motivarnos y de decirnos, si ustedes piensan en dedicarse a la ciencia y a la tecnología, quizás un día nuestro país tenga la forma de ponerse al día y ponerse en el mismo nivel que los países industrializados, que los países avanzados tecnológicamente. La imagen que me quedó en la cabeza es que tenemos que construir la ciencia y la tecnología de manera local. Porque si hay países que están yendo a la luna, bueno, ya no iban a la luna, tampoco soy tan viejo, pero si hay países que están haciendo exploración espacial, mi país no podía hacerlo hasta que alguien de los que estábamos allí estudiando decidiera ponerse a crear ciencia y tecnología lo suficientemente fuerte como para llegar a competir en la carrera espacial. Y luego el panorama que veo al ser mayor es como, espérate, ya no se necesita eso porque las tecnologías no son actualmente de un país como eran en esa época. Cuando mis profesores me estaban diciendo, hay que generar la tecnología porque es que, claro, estoy hablando de un mundo en el que la televisión a color se desarrollaba de una manera en Europa y de otra manera en América y de otra manera, creo que de otra manera en Australia, no sé. Pero ahora quizás sea diferente la neutralidad. Entonces, ¿cómo veo la neutralidad en un mundo global?
Es como trabajar con componentes, ¿verdad? O con Lego. El decidir, el tener la posibilidad de decidir qué elementos de una tecnología neutral es tu derecho, ¿verdad? Poder decidir elementos de esa tecnología para construir. El profesor, lo que sí tenía mucha razón, es que las personas tenemos que construir tecnología para las personas. ¿A qué me refiero? Esta es una discusión, podría ser otro podcast completo. ¿Por qué las mujeres necesitan participar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? permíteme que use este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te digo a vos como hombre, necesito que pongas tus miembros íntimos en esta plancha fría? Te la voy a aplastar, te la voy a jalar, solo para saber si tienes cáncer. Pero aguanta, es un poquito incómodo. Nada más. Esa es la mamografía. Es un aparato que es súper necesario, ¿verdad? Jamás voy a decirte que sea. Pero entonces le piden a la mujer que ponga el seno en una plancha fría, la aplastan, se la jalan para saber si tiene síntomas de un posible cáncer. ¿Qué pasaría si entonces las mujeres empezamos a desarrollar más tecnología para las mujeres que somos el 50% de la población del mundo? Entonces tal vez pensaríamos en que el examen no sea tan incómodo, por decirte solo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros países y con la construcción de la tecnología y en general hasta de la inteligencia artificial? Quienes alimentan el desarrollo de esta tecnología son los que tienen acceso a esa tecnología. Alguien no puede construir algo que no conoce, ¿verdad? O sea, si siempre has usado un martillo y te doy un serrucho, posiblemente agarres el serrucho como si fuera un martillo y le des función de martillo. Entonces, cuando ese profesor te decía que nosotros en nuestros países tenemos que construir tecnología, para construir tecnología primero necesitamos tener acceso a ella. Y es ahí donde la neutralidad tecnológica, que hasta por costo, porque los países, nuestros países, no invertimos todavía en esa innovación y en ese desarrollo, porque tenemos lamentablemente otras prioridades y tenemos el tema de la corrupción y todo esto, ¿verdad? Pero para referirnos al aspecto tecnológico per se, si yo tengo acceso a otra tecnología y es asequible, que significa que además la puedo, que tengo y que la puedo pagar, y puedo construir. ¿Me entiendes? Al final, ese es el objetivo. Pero para poder construirla, para que una mujer pueda obtener un mejor dispositivo para su mamografía, mira todo lo que pasó. Necesitaba conocerla y necesitaba poder accederla. En nuestras comunidades rurales, la conectividad todavía no ha llegado. O sea, imagínate lo cruel durante la pandemia y la brecha económica que esto va a generar.
En lo que reflexionabas cuando tu profesor te decía eso, ¿no? De que incursionando en la ciencia y en la tecnología, la generación nuestra podía poner a nuestros países en vías de desarrollo, en competencia, ¿no? Pero me parece que también tiene mucho que ver, y es algo que veo yo como similitud ahora estando en Medio Oriente, que encuentro desafíos compartidos entre América Latina y Medio Oriente. Si bien tienen estructuras gubernamentales, culturales y geopolíticas muy diferentes, los desafíos a considerar a nivel tecnológico pueden ser muy similares. Algo que se ve aquí en los casos de éxito es el papel activo de los gobiernos en promover la transformación digital, apoyando a los emprendedores, fomentando también la participación activa en iniciativas que tengan que ver con tecnología, atraer las inversiones, crear una suerte de ecosistema para startups. Algo que sucede mucho en nuestros países es que si el urgente siempre se pone en el medio de lo importante, hay una frase que es más o menos así, y me parece que eso se ve mucho en la parte de tecnología, porque siempre estamos tapando baches. Baches son los agujeros que se arman en el asfalto, en la calle, no sé si se dice lo mismo en todos los lugares, y me parece que...
Yo lo diría huecos.
Huecos, bueno, nosotros le decimos baches, en lugar de levantar todo el asfalto y hacerlo de cero, siempre se está, viste que cuando vienen las elecciones de municipales o tapa los baches, uy, qué bien, ahora no, mi auto cada vez que pasa por esta avenida no se lastima o no tengo que estar tratando de esquivarlo. Entonces, en ese sentido.
Durante unos días,
porque claro, son paliativos, soluciones. Que la verdad es que duran menos de lo de una elección, y eso pasa mucho en nuestros países. No hay políticas a largo plazo. Entonces, tanto en Medio Oriente como en Latinoamérica, la inversión en el desarrollo de infraestructura, de una infraestructura sólida para el desarrollo de las tecnologías, es fundamental para 5G, para lograr una cobertura amplia y de disponibilidad alta en lugares urbanos, que es por ahí lo más común, pero también, como decía Paula, en zonas rurales, que la brecha digital es real.
Porque hay algo que no habíamos contado antes, y es que Betania está en Arabia Saudita. ¿En qué ciudad estás?
En este momento estoy en Riad, que es la capital.
En Riad. ¿Y tienes conexión 5G ahora que lo mencionaste?
Sí.
Y Paula, vos estás en San José, me imagino.
Sí, señor, en el centro.
¿Y tienes 5G?
No.
Pero en el tema que nos compete, yo creo que el desarrollo y la experiencia de Arabia Saudita con 5G creo que puede ser un modelo bastante valioso para Latinoamérica y las economías en desarrollo en general, por lo que dije antes en cuanto al papel activo de gobierno promoviendo, como dije, la transformación digital. Acá hay algo que se llama Visión 2030. Arabia Saudita busca ir más allá de su dependencia de los recursos naturales. La visión que tiene de las tecnologías emergentes, incluido el 5G, es una herramienta para la innovación en sectores, en distintos sectores, como pueden ser en la salud, en manufactura y la logística en general. Y yo creo que eso puede ser también tomado como modelo, teniendo en cuenta que Latinoamérica también está buscando ir más allá de la dependencia de recursos naturales. Y acá el despliegue fue relativamente rápido y fuerte en lo que es el enfoque en infraestructura, porque el reino lo que hizo fue invertir fuerte, infraestructura robusta, y así poder lograr una disponibilidad alta en gran parte de lo que es hoy el territorio. Yo antes vivía literalmente en el medio del desierto, en el noroeste del país, literalmente en el medio del desierto. O sea, no te estoy exagerando, literalmente para donde mires. Mis amigas me decían, vos no vivís en Arabia Saudita, vivís en Marte. Porque yo les mandaba fotos de mi alrededor y era la nada misma y tenía cobertura de muy buena, o sea, no necesitaba estar conectada al Wi-Fi para llamar a mis padres, a mi hermano, a mis amigos. Obviamente que hay que considerar que hay diferencias contextuales para comparar, ¿no?, lo que sucede acá con lo que podría llegar a implementarse en América Latina, pero me parece que es una experiencia que es valiosa, y en el caso puntual, ¿no?, de 5G que mencionaba.
La pandemia nos agarró para América Latina con la necesidad de trabajar y estudiar desde casa, desde donde estuviéramos. Muchas personas pensaron en, si es que vivo en la ciudad, me voy a ver a mi familia, al campo donde voy a estar más distante, más seguro. Pero, ¿cómo trabajo y cómo estudian las niñas y niños? No vamos a pedirle a nuestros países que desarrollen una tecnología de 5G, sino que necesitamos conectarnos para que los chicos y las chicas puedan generar su conocimiento, adquirir su conocimiento a partir de lo que el mundo ya nos da. Pero ¿qué hacemos en América Latina y puntualmente en Centroamérica? Paula, vos que estás en Costa Rica, ¿qué hacemos para poder tener esa conectividad que hoy no tenemos?
Sí, sabes, primero, es muy cruel. Es muy cruel que nuestros gobiernos, porque si ves hay ranking, incluso ahora que hablamos de Chile, ¿verdad? Que dicen qué tan digitales son nuestros gobiernos. O sea, hay hasta una competencia. Y no una competencia por innovación, sino por llegar a los niveles que ya los ciudadanos exigen, ¿verdad? Que, por ejemplo, usas la banca en línea y entonces esperas que tus impuestos también puedan ser pagados en línea. Existe el chatbot para hacer una consulta, entonces espero que el gobierno también habilite esos servicios. Entonces, nuestros gobiernos también están obligados y empiezan a generar un gobierno digital, ¿verdad? Con servicios digitales. ¿Para quién? Para los que tienen conexión.
Para los que están en las ciudades.
Iba a decir para los que tienen dinero, pero me entiendes, es decir, entonces el gobierno también empieza a generar servicios digitales y empieza a desarrollar mandatoriamente, tanto que cierran ventanillas y dicen, este trámite ahora usted lo tiene que hacer digital. ¿Cómo lo voy a hacer digital? Si estoy en una zona rural donde ni siquiera tengo cobertura telefónica. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, seguimos desarrollando tecnología para algunos que tienen esas oportunidades. Es ahí donde incluso, si lo pensamos más abiertamente, uno de los grandes beneficios que podríamos empezar también a discutir con el tema de hasta de la toma de decisiones, la participación ciudadana, para informarse, para elegir a su gobernante. ¿Me entiendes por qué el acceso a la información no es solamente la generación de riqueza, aunque sí la es? Porque entonces esta innovación me permite hacer emprendimientos. Ahora que mencionábamos, ahora en Costa Rica incluso hay una ley para fomentar los nómadas digitales, que es, vengan a Costa Rica, trabajan desde la playita. Necesitas dar conectividad y necesitas dar una conectividad que te obliga a personas, imagínate, ¿verdad?, que van a ser, no sé, animadores digitales que requieren un procesamiento muy alto de su equipo. Son políticas que tienen que estar asociadas al desarrollo de una conectividad y de una tecnología, otra vez esa palabra mágica, asequible. Entonces imagínate que tienes la participación ciudadana, la información para la toma de decisiones y necesariamente una brecha digital que empieza por una brecha educativa. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Si lo asocias bien, incluso el ciberataque. ¿Recuerdas que veníamos de una pandemia? Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo váyase para la casa y conéctese desde la computadora que tenga en la casa de la forma que pueda. La brecha a nivel de ciberseguridad se explotó, porque entonces, ¿cómo vas a controlar eso? No, es que primero la salud de la gente, que se vayan y que se conecten desde donde puedan. Entonces tenías una computadora para una familia y en esa computadora se conectaba el papá para trabajar, los chicos para la escuela y en la noche, ¿verdad?, había que peleársela que para hacer la tarea, lo que sea. Porque no estábamos listos para esto. ¿Y sabes qué es lo más triste? Como que no aprendimos lo suficiente, como que esas lecciones aprendidas ya se nos han olvidado y entonces todavía seguimos teniendo estas oportunidades de educación virtual, ¿verdad?, bimodal. Y las personas que están en la zona rural tienen que conectarse con teléfonos prepago. Entonces teníamos chicos y chicas que nos contaban, ya me tengo que salir de clase porque se me va a acabar el saldo.
¿Con saldo?
Y entonces, esa brecha digital, imagínate lo que genera para estas comunidades en deserción académica. Entonces el chico dice, mejor ya no vuelvo a clases porque no tengo para pagar. ¿Me entiendes? Es que esa brecha digital se vuelve una brecha económica, igual que la brecha digital de género se vuelve una brecha económica. Es un tema de oportunidades, de acceso a la información, de participación ciudadana, porque ahora el mundo es diferente, ¿verdad? El mundo está centrado en la conexión, el acceso a los servicios que tengo. Y de lo contrario, si no, me tengo que trasladar otra vez a una zona donde tengo acceso a internet, con todo lo que esto significa, y siguen siendo para las personas con más oportunidades. Esa es, creo que, la parte más dura y más cruel.
Yo creo que todo esto se reduce a una decisión política. Si hay decisión política para que exista inclusión social, la inclusión financiera para promover la inclusión de aquellas poblaciones o rurales o incluso que ni siquiera están, diría, bancarizadas como para decir llamar por teléfono y contratar internet, una cosa así, hasta apoyar a las pequeñas y medianas empresas ofreciendo recursos y capacitación para poder adaptarse al mercado digital. Vos hablabas de la regulación y me parece que vos ponías al consumidor como sujeto. Teniendo la decisión política de implementar regulaciones claras, ¿cuáles son mis derechos como consumidor de internet? ¿Cuáles son mis derechos en cuanto a la privacidad de mis datos? ¿Qué se va a hacer con ellos? Para las mismas empresas, ¿cuáles son las regulaciones para que haya competencia justa y para que no haya prácticas anticompetitivas, competencia desleal? ¿Cuál es el marco tributario de todo esto? O sea, el marco impositivo para que haya transparencia en el desarrollo de y la participación de esta transformación de infraestructura y acceso digital. Si partimos por la decisión política, y eso es la gran diferencia que yo veo en Medio Oriente, cuando hay decisión política y también plata, que no es poca cosa, que no es un detalle menor, las cosas suceden, pero también nosotros tenemos que atraer la plata. Los cálculos en los proyectos gigantescos que existen ahora, eso no es que sale todo de un bolsillo de dos o tres jeques. Hay inversión. ¿Por qué? Porque hay también iniciativas que invitan a la inversión, que invitan a al pensamiento en futuro, porque hay seguridad jurídica, se puede contar con inversión externa.
Y tal vez, Betania, si ya nuestros países tienen recursos limitados, ¿verdad? Que es un hecho, ¿verdad? Y que no es un hecho que vaya a cambiar pronto. Esa neutralidad tecnológica te permite la posibilidad de decidir y de negociar. Y ojalá, ¿verdad? Un poco el esfuerzo que está haciendo Centroamérica a nivel de SICA, ¿qué pasaría si negociáramos en bloque? ¿Verdad? Porque les voy a contar, Costa Rica solamente tiene 5,5 millones de habitantes. Es decir, ni Centroamérica junta, ¿verdad? Le llega a un México. Es ahí donde esa colaboración internacional, donde dice, vamos a tener neutralidad tecnológica, vamos a tener interoperabilidad, vamos a tener firma digital transfronteriza que beneficia a nuestras comunidades en bloque. ¿Qué pasa cuando, les voy a preguntar a mí, qué pasa cuando tienes un ataque, cuando tienes un incidente? Necesitas la colaboración internacional para salir adelante de esto, porque no tienes ni la gente, ni los expertos, y además necesitas levantarte de otras situaciones de la forma más rápida posible. Entonces, después de que se han validado estándares, como decía Betania, y han pasado por procesos técnicos para aprobar el uso de alguna forma, ¿verdad? Que para eso existen los estándares, y te fomenta una neutralidad tecnológica, entonces decís, ya tenemos una colaboración internacional, ya podemos hacer una negociación en bloque, estas son las realidades de nuestros países, necesitamos que haya competencia, necesitamos negociar un mejor precio, ¿para qué? Y esa es la palabra mágica en el desarrollo del software y de la tecnología. ¿Para qué quiere esto? Para las personas, para que las personas tengan acceso.
Pensemos cómo podemos empezar a implementar para que América Latina pueda facilitar el comercio y la cooperación transfronteriza, como vos mencionabas, el detalle de la firma electrónica. Y después generar una base para que podamos establecer plataformas para compartir información. Compartir la información es muy importante.
Claro.
Y sobre todo cuando hablamos de las amenazas de ciberseguridad. Si nosotros compartimos información sobre lo que nos sucede, fortalecemos las defensas colectivas. Entonces, lo principal es voluntad política y ponerlo como en la agenda, ¿no? Porque de otra forma, como vos decías, no hemos aprendido nada. O sea, si hoy, esperemos que no, pero nos surgiera un evento como el que nos surgió en el 2020, yo no sé si estaríamos muy diferentes en nuestros países. Lamentablemente.
Bueno, particularmente, ¿sabes? Estoy tratando como de volver a levantar el positivismo, ¿verdad? Te cuento que SICA tiene una unidad que se llama SICA Digital, donde el representante de
SICA es, ¿me recuerdas cuál es la sigla SICA?
Sí, Sistema Integrado Centroamericano. Participa República Dominicana. Entonces en SICA Digital hay un representante por país de la parte como de gobernanza digital, ¿verdad? Donde se discuten estos temas y se tratan de llegar como acuerdos mancomunados sobre algunos aspectos y sobre algunos proyectos. Entonces trato como de levantar un poco la esperanza, ¿verdad? Sin embargo, sabes, y es un poco lo que decía Betania, ¿verdad? De que viéramos esas lecciones aprendidas y que fueran compartidas. Y te decía esto de México porque además me parece que que México carga como un fuego interno, una fuerza, ¿verdad? Una posibilidad de convertirse en la potencia que necesita la región. Y si ves a la otra potencia así gigantesca, que es un continente en sí misma, Brasil, ¿verdad? Con todas las complejidades que tiene la gobernanza de un país tan grande, que haya logrado esa regulación y ese fomento de la tecnología, tanto que llega a ser el país de la región en mejor posición a nivel de ciberseguridad de la región, ¿verdad? Creo que es el número 18 en el ranking.
En el ranking mundial.
Sí, entonces, y el primero para la región nuestra. Podemos hablar con alguien de Brasil, ¿verdad? Podemos sentarnos y escuchar y que nos cuente, decir, este camino ya lo viví, yo ya pasé por donde asustan, hagan esto, si nos funcionó, y nos funcionó a nosotros. Entonces imagínate lo que debe ser, ¿verdad? Puedes llevar esas lecciones y esos aprendizajes y de alguna forma el desarrollo de un marco común. Uno esperaría que ese proceso de adopción fuera, pues, ya transitado. Brasil en muchos temas, pero particularmente en este, es un referente para lo que podríamos hacer nosotros como bloque, como región, y como te digo, ni sumados todos llegaríamos al tamaño y a la población de Brasil, pero me parece que lo que hicieron lo hicieron muy bien y que les está funcionando desde el 2020.
¿Y qué es puntualmente eso que pudiéramos imitar todos en América Latina? Es decir, como si Brasil lo está haciendo bien.
Sí, yo creo que hay una serie de lecciones aprendidas, pero la primera sin duda es ese fomentar la neutralidad tecnológica. Tienen una unidad que se llama, dame un nombre, me acuerdo cómo se llama, como Anatel, porque tiene un nombre muy particular, Anatel, sí, el que regula la parte de telecomunicaciones. Entonces estructuran sus leyes, sus regulaciones y su normativa, abren el proceso de subasta, participan. Hay neutralidad tecnológica asequible en cuanto a costo y participación. Y bueno, y les está funcionando.
Si funciona en Brasil, uno podría decir, claro, existe la barrera idiomática en América Latina en que muchos creemos por momentos, es que todos hablamos español y se nos olvida que no, que hay países que hablan inglés, países que hablan francés y un enorme país que habla portugués con el que a veces, por tenerlo al lado, yo vivo en un país que colinda con Brasil, que tiene frontera con Brasil y sin embargo, no sé, cosas... A veces pienso como, ¿serán ideas autistas que me atacan? Porque a veces pienso como, ¿qué tanto de autista tengo? Y cada vez pienso que es más. Pero pienso como, espérate, ¿por qué en los colegios enseñan inglés y enseñan francés y no enseñan portugués si tenemos un vecino que habla portugués? ¿Por qué no hablamos más con Brasil para entender qué es esa neutralidad tecnológica que les haya funcionado bien a ellos y que podamos nosotros imitar? Eso está en que en la ley, en la marca de los equipos que compra la gente, ¿en qué está?
Y bueno, Félix, yo creo que ahí incluso, ¿verdad? Nosotros vacilamos, hay una red, no es latinoamericana porque incluye a Brasil, se llama la red GEAL, donde hay un representante de cada gobierno para los temas digitales, donde participa Brasil, participa Belice, participa Dominicana, participa Trinidad y Tobago. Entonces, no solamente es riquísimo porque terminamos hablando por Tunol con ellos, ¿verdad? Y con ellas, y nos podemos comunicar. Y estas redes son para fomentar esas lecciones aprendidas y esos procesos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Bueno, primero, en ese proceso de subasta no se impuso una restricción a los fabricantes, ¿verdad? Y entonces los proveedores podían elegir y podían negociar. Creo que esa es una de las primeras lecciones. Tienen un organismo, ¿verdad? Interno, que es el que formuló un proceso de ley y de regulación para que entonces quien quería participar en este proceso tuviera muy claro estas condiciones y estas reglas con las que iba a jugar el país.
¿Pasa por las condiciones y por la ley?
Sí, claro. O sea, digamos, es decir, no impone una restricción a los proveedores, pero sí establece como país una serie de leyes y regulaciones que se tienen que cumplir. Entonces, el que participa tiene como esa seguridad. Hay una palabra legal, seguridad... normativa, esa seguridad normativa para saber en qué campo juego. ¿Qué pasó en Costa Rica? Salió un decreto de una forma muy hermética, que no había mucha claridad, que estaba en oculto, y entonces incluso algunos proveedores de servicios dicen, hasta que esto no se esclarezca, yo no participo en el juego, porque no está esas reglas claras. Y si no tengo esas reglas claras, ¿cómo quieren que ponga mi dinerito para poner una infraestructura tecnológica si después la tengo que venir a cambiar? Imagínate algo tan, tan básico, ¿verdad? En un país tan pequeño, exponenciado en 7 países de la región. Yo creo que si a ellos les funcionó siendo Brasil, pues no debería ser ciencia oculta para nosotros.
Y funcionaría entonces por las leyes, es decir, los políticos que controlan la expedición de las leyes, pero también estarían los operadores del servicio para llegar finalmente a nosotros los consumidores y que podamos tener la conectividad que queremos, ¿no?
Sí, y con esa seguridad normativa, entonces ahora sí, ¿verdad? Son organizaciones que pueden invertir. Es que, ¿cómo le dices a organizaciones que vengan a invertir a un país si le cambian las reglas tan rápido en medio del camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con toda la inversión que ya hice si no tengo esa certeza sobre las reglas que van a estar claras? Y bueno, no dejemos de fuera también, ¿verdad?, que existen estándares que te dicen que esas tecnologías ya pasaron por un proceso. Creo que todos hemos escuchado hablar de las normas ISO, ¿verdad? Bueno, las normas ISO trabajan a nivel de procesos, pero las normas a las que se someten los proveedores de telecomunicaciones van un poco más allá. Es decir, no solamente revisan el proceso, sino que se someten a pruebas, se les llama como pruebas de penetración, ¿verdad? Son pruebas, como decirte, no solamente validé el proceso aunque construís el carro, sino que me senté en el carro, le di contra la pared, ¿verdad? Lo destruí a ver cuál era su rendimiento. Esa prueba se le hace en el caso de las telecomunicaciones, no así a otras tecnologías como el software. Entonces, lo que quiero decirte es que para eso existen los estándares internacionales.
El famoso Euro NCAP y los Crash Test Dummies, no estoy pensando en la banda musical, sino de verdad en los muñecos... Tiene que existir para la regulación. De hecho, cada vez que un operador va a poner en el mercado un equipo, tiene que avalarlo, ¿no? ¿Cómo se llama el proceso? Pero volvemos al caso de la ciberseguridad. Está el concepto de zero trust, cero confianza. Si estamos hablando desde la perspectiva de que todo un país como Costa Rica tuvo un caso de un ataque, un hackeo a la nación, ¿cómo podemos prepararnos para eso en medio de las condiciones que tenemos y estando a la puerta de que nuestros países se digitalicen más?
Zero trust, lo que se dice, ese cero confianza, es una arquitectura, es una estrategia de seguridad. No es un producto o un servicio, sino que es una visión, un foco para poder desarrollar y diseñar la implementación de principios de seguridad.
Si lo voy entendiendo bien, significa que eso no va a costarle ni un peso más a ningún gobierno implementar la política de confianza cero.
A ver, los expertos no trabajan gratis. O sea, no, depende de a lo que te refieras. Algo que funciona en el panorama de la ciberseguridad, y yo creo que también esto en general en la tecnología, es desarrollar regulaciones escalonadas. Un enfoque escalonado puede ayudarnos a regular basados en el tamaño de las industrias, tailored, no me sale específico, a la...
Hecho a la medida.
Hecho a la medida, gracias. Hecho a la medida de las industrias y garantizando la asequibilidad para los sectores que son más pequeños. La legislación tiene que, por supuesto, ofrecer objetivos claros y aprovechar el beneficio que les da los marcos establecidos ISO o NIST para proporcionar esa base sólida. Y sin olvidar las iniciativas de políticas públicas que tienen que ver con el hecho de promover las asociaciones público-privadas y fomentando la colaboración entre los gobiernos y las agencias gubernamentales y la industria, los líderes de la industria. Yo creo que así también se puede retroalimentar, fomentando la innovación en las soluciones, en este caso de ciberseguridad, y teniendo en cuenta también los costos, que obedezca a sus intereses.
Que podamos pagar la implementación de la tecnología que nos permita avanzar y no quedarnos en el siglo pasado.
Y sí, pero para eso también necesitamos un crecimiento económico. Un entorno digital seguro atrae la inversión extranjera, que es lo que comentaba antes, y fomenta la innovación en la economía digital. Entonces es como que nos encontramos en el dilema del huevo o la gallina. Por eso esto que mencionaba de la responsabilidad compartida, de involucrar a todos los interesados, gobierno, empresas, academia, incluso ciudadanos, por supuesto, un entorno que es colaborativo y que todos jugamos, terminamos jugando un papel en la generación y en la implementación de este ecosistema digital.
Me acordé de cuando... Imagínense, tengo un recuerdo que les voy a contar. Hace mucho tiempo que íbamos a ver una película que estaba en un casete de VHS, no de Betamax, aunque en mi país se usaba más Betamax, pero ese estaba en VHS y entonces todo era como...
Por ahí tenés que explicar qué es VHS, no sé, porque ahí se nos está cayendo el documento a todos.
Entonces había tecnología antes de los compact discs y de los DVDs, tenías que elegir.
Estamos hablando de la prehistoria.
Pero eso no, no, tú no eres así de vieja, ¿no? ¿Tú, te acuerdas que alguien te contó?
Sí, que me acuerdo, ¿sabes por qué? Me acuerdo porque me acuerdo que cuando era chica viajé a Estados Unidos y no podíamos comprar, me acuerdo una, no sé si era la videocasetera, por justamente ese mismo problema, por la incompatibilidad, porque eran mucho más baratas que en Argentina. Entonces tengo ese recuerdo.
Y los DVDs tenían regiones, entonces vos tenías uno que te habían mandado con el concierto de no sé qué, y esta región, esto es para otra región. Y uno decía, pero si es la misma tecnología, no se puede aplicar allá. Había un momento en el que pensaba, ¿por qué estamos tomando las decisiones tecnológicas clonadas de lo que hagan en Estados Unidos? Si en realidad tenemos una geografía diferente, en mi país pasaba, por ejemplo, con la cordillera. ¿Cómo hacemos para atravesar la cordillera con la señal de televisión si estamos tomando las decisiones de lo que aplicaron en el donde no hay cordilleras? ¿No hay unos estándares internacionales que nos permitan guiarnos pero tomar las decisiones propias?
Es que yo creo que las decisiones, Félix, se componen de varios elementos, ¿verdad? Y muchas veces, como tal vez lo comentaba Tania, en función de una decisión política se omite la opinión técnica, ¿verdad? Y es una pena, como ella decía, porque esos técnicos no, gratuitos no son. A lo que me refiero es que cuando tomas una decisión técnica, consideras todos los elementos, ¿verdad? Por supuesto que están las normas, los estándares, pero la realidad de nuestros contextos también. Entonces es ahí cuando una tecnología construida para una sección específica, y luego lo podríamos hablar incluso, imagínate que en la inteligencia artificial, donde las cajas son cerradas y no conoces el código, ¿verdad? Y la estamos implementando y la estamos usando en toda nuestra región y ya esa inteligencia artificial tiene sesgos y no nos ponemos a cuestionarla. Bueno, y a nivel de telecomunicaciones todavía es una tecnología que se somete a este desarrollo de normas, se aprueba, se valida, se muestra, se enseña, ¿verdad? Entonces siguen siendo criterios técnicos. Y entonces es un criterio técnico el que puede llegar y decir, no lo podemos implementar aquí porque tenemos 7 volcanes aquí a la izquierda, 2 volcanes a la derecha, y cuando aquí pasa un huracán, que el huracán agarra desde Guatemala y se lleva todo, ¿verdad? Y termina en el Caribe. Esas realidades, pues no le competen esa toma de decisiones, ¿verdad?, a un solo estrato de la política, sino es al criterio técnico. Es ahí donde yo creo que tal vez nuestros países han pecado por pensar en un tema político y de negociación geopolítica para otros fines, omiten el criterio técnico. Y entonces, perdónenme la expresión, es muy coloquial, dice, sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Es como la sopa que le ponen los huevitos, ¿verdad? Porque el huevito es lo costoso, el caldo no tanto. Entonces, ¿qué me refiero? Que toman las decisiones para tapar un bache ahorita, para poder abrir la carretera, para poder decir que yo la inauguré, ¿verdad? Cuando realmente necesitabas otra solución que fuera pensada más a largo plazo. Y si algo hay que admirarle a otras regiones es que muchas veces tienen un desarrollo pensando en ser potencia en cierta cantidad de años. Nuestras decisiones muchas veces son, es que quiero esto para mañana. Uno de los problemas del desarrollo tecnológico que tienen nuestros países es que necesito esta red lista para mañana. Porque tiene que salir en este gobierno, porque tiene que lanzarla. Entonces, pero es que mire, este software iba a hacer esto. Ahora necesito que haga todo esto. Y entonces, además, genero un crédito para poderlo financiar, ¿verdad? Para poderlo anunciar en esta administración. Y todos los criterios técnicos donde decíamos, hay que tener cuidado con la seguridad, hay que tener cuidado con esta implementación. Luego lo resolvemos. Y luego lo resolvemos. Entonces, cuando esas brechas y esas vulnerabilidades crecieron ahí. Y como decía Betania, es un ecosistema. Y el ecosistema está compuesto del para qué lo quiero, la razón técnica y la viabilidad, los procesos por los cuales voy a adoptar o usar esta tecnología en nuestra región para nuestro contexto, y el costo, por supuesto. Y bueno, yo a veces este es un tema como un poquito delicado, solo pensarlo me da como alergia. Pero tenemos los gobernantes que elegimos, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más rebeldes y golpear más la mesa. Podemos reclamar por esto. Hace poco, una manifestación que hubo en Panamá, que admiré muchísimo, cuando iban a tener un tema de minería y se fueron a la calle y dijeron, no, aquí no, días y todo. Y nosotros, ¿verdad?, como hermanos vecinos, veíamos y decíamos, wow, qué bien. O sea, porque pensamos en largo plazo, porque turismo no es el que va a venir a consumirme y dejarme la playa sucia. Es que cuando piensas, digamos, en un tema, imagínate, hasta a nivel ecológico es la seguridad alimentaria, es el desarrollo de nuestros países en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? Te voy a contar, lamentablemente, después del ciberataque, de la pérdida de nuestros datos como país, de la falta de acceso a nuestro expediente médico, ¿saben cuántas demandas hubieron? Cero, ninguna. Nadie fue y hizo una apelación legal por la pérdida de tus datos personales. Cero. Y si pasaría en tu país, y si pasaría en Colombia, y si pasaría en Argentina, y si pasaría en otros países de América Latina, ¿vos crees que después de un ciberataque las personas hubieran ido a reclamar? Déjeme decirle, estoy casi segura que no. Entonces, ¿cómo es que nosotros también, como personas ciudadanas que tenemos acceso y derecho a este servicio, no reclamamos en nuestros países? Yo tengo acceso a la conectividad, tengo acceso al uso del Internet. ¿Por qué el Internet es lo que es? Porque tiene dos protocolos, ¿verdad? Y ahí está el desarrollo tecnológico más importante de nuestra era. Entonces, nada más como para concretar ahí, la parte técnica no puede estar divorciada de la política.
Y en el ecosistema que decías, estaría entonces, claro, la legislación, la regulación, pero después de la regulación, eso tiene que salir a constatarse con lo que de verdad están haciendo los fabricantes, lo que van a tener que utilizar las compañías proveedoras del servicio para que al final llegue a los usuarios que podamos utilizar y conectarnos, y a las instituciones. Si me hackean a mí, no es lo mismo que si hackean al Ministerio de Economía, ¿no?
Total. Igual, digamos, por ejemplo, permíteme que haga una mofa de una situación muy difícil que vivimos, ¿verdad? Pero yo le decía a la Asamblea Legislativa, a los señores y señoras diputadas, yo no puedo decirle, mire, señor hacker, deje de atacarme, voy a venir a cambiar la ley, ¿verdad? Porque entonces no tengo la... Y también, si existiera la ley, ¿verdad? Este tipo de grupos que actúan como sicarios. Lo que quiero decirte es que los fabricantes construyen la tecnología, pasan por procesos de validación, pasan por estándares, pasan por estas pruebas. Y estas son las tecnologías que se vienen a ofrecer a nuestros países. Si nosotros otra vez seguimos imponiendo decisiones políticas sobre criterios técnicos, lo que nos sigue llegando como consumidores de todo este desarrollo tecnológico no va a ser lo mejor. Es ese asfalto que pones en la carretera que con el primer aguacero se lava. Porque no fue una decisión técnica la que validó allá. Era la decisión técnica era, bote la calle, constrúyala de nuevo y ponga las cosas bien. Siguen siendo acciones políticas sobre criterios técnicos.
En ese panorama, entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos y qué hacen nuestros países? Si yo puedo hablar un día con un político de mi país y sugerirle algo, ¿yo qué le propongo? ¿Qué le pido? No demandé, ya pasó. Nos hackearon y no demandé. ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que la clave es poder transmitir la importancia de esto, del desarrollo tecnológico. Me parece que, como bien decía Paula, en esto hay que tener un enfoque integral de política pública que incluya la inversión, sobre todo en educación, en infraestructura, en investigación, en innovación, la colaboración, como decía antes, entre el sector público y el sector privado, obviamente el marco regulatorio, ¿no? Que sea claro, que sea estable, que se puede dar de una forma escalonada, como decía antes, que no tiene por qué ser todo para ayer, pero bueno, o sea, es la importancia de establecerse como estadista y no político, teniendo una visión más a futuro. Yo creo que se puede conseguir que exista un acceso más equitativo a la tecnología para los ciudadanos, pero es importante establecer la sostenibilidad, combinar la legislación con la conciencia pública, el desarrollo de capacidades, lo que es un enfoque de política pública, fomentar la cultura de la transformación digital, de la ciberseguridad a largo plazo. ¿Cómo hacemos para que eso sea neutral? Fomentando la colaboración, la asequibilidad. Todos tenemos la posibilidad en Latinoamérica de desarrollar, en cuanto a ciberseguridad, defensas sólidas y promover el crecimiento económico y la innovación. El entorno digital atrae inversión extranjera y fomenta la innovación también en la misma economía digital. Me parece también importante, cuando se plantean este tipo de iniciativas, cómo medimos el éxito, ¿no? Y esto, monitorear métricas, saber reducir la ciberdelincuencia en tanto, mejorar los tiempos de respuesta a incidentes, generar determinada conciencia.
Es decir, tenemos, hay que lograr la conectividad para la región y hay que hacerlo de manera segura para que no nos quiten los datos del Estado. ¿Cómo hacemos eso y que además sea neutral para que podamos crecer, para que en el futuro no nos pase que tengamos no sé, yo tenía un teléfono buenísimo que me encantaba, pero el teléfono era de CDMA 1X. Y me decían, esto es lo último, esto es tecnología desarrollada por militar. Y de repente salió el GSM y el mundo utilizaba GSM. Y a pesar de que un ejército recomendara el CDMA, el mundo se volvió GSM. Y al final pensaba yo como, ¿y para qué compré el teléfono que no era?
Una obsolescencia, sí. ¿Sabes, Félix? Es que si lo vemos fríamente, el mundo está cambiando demasiado rápido. Tan rápido, tan vertiginosamente, ¿verdad? Que, bueno, hay un libro que a mí me cambió la vida. Se llama 21 estrategias para el siglo XXI de Harari. Si tienen la oportunidad de leerlo, escucharlo, ¿verdad? Entonces él dice que en general la naturaleza tiene un proceso de adaptabilidad, que no pudo adaptarse al consumo del ser humano, ¿verdad? Por eso la extinción de los animales. Y nosotros como seres humanos estamos viviendo una era de revolución tan rápida y tan dura que simplemente no logramos adaptarnos. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Cuando construyes una carretera, ¿cuánto es el costo de construir una carretera física? ¿Verdad? Millones de dólares. ¿Por qué? Tenemos la posibilidad de traer expertos, incluso muchas veces internacionales, a que nos digan cuál es la mejor forma de construir esa carretera, ese puente entre esa geografía tan particular que tenemos, o bueno, los panameños que son expertos con esto del canal, haciendo drenajes y todo. Hay expertos en cada zona y los traemos y le pagamos lo que sea necesario, porque entendemos el valor de una carretera física. En este mundo digital, que en menos de 100 años ha revolucionado como nunca, ¿verdad? Necesitamos entender que el criterio experto está ahí y que las personas que toman las decisiones políticas y construcción de leyes, llámese diputados, asamblea legislativa, necesitan apoyarse de personas técnicas. Y las personas técnicas tienen que aprender a hablar en ser humano. Porque muchas veces construimos tecnología porque el fin es la tecnología. Es decir, no es una mala crianza el decir que queremos que haya neutralidad tecnológica solo porque sí. Es porque hay razones para esto. Y la razón de esto es, otra vez, el para qué hacemos esto. Para garantizar que la obsolescencia no esté programada, ¿verdad? Y que no haya un consumo desmedido de los recursos de infraestructura, para que las personas tengan acceso pronto, asequible a los servicios.
Al final, no es lo mismo que yo me equivoque y compre un teléfono CDMA1X que el operador que instaló fue, qué sé yo, 600 celdas CDMA1X y al final le dijeron, no, tiene que ser GSM.
Y también hay una nueva carrera, porque imagínense, ¿verdad? Cuando yo estudiaba no existía el marketing digital, hoy existe el chofer de drones, mañana con los carros autónomos
piloto,
van a haber otras profesiones.
Que
piloto
suena
de
más.
Drones, el chofer, nosotros le decimos el chofer, perdón, más cachecito. Entonces, hay una nueva profesión, de alguna forma, un rol, que es el ciberdiplomático. Y entonces es el ciberdiplomático el que también negocia con otros países y el que vela espero que cada uno de nuestros países vaya empezando a tener este rol dentro de la ejecución. Pero lo que quiero decirte con esto es que hay que tomar las decisiones lo mejor informadas posibles.
¿Por qué es importante que nuestra región llegue a ser neutral en tecnología?
Yo creo que es importante para poder generar el campo de juego nivelado, para que los operadores, las empresas, puedan desarrollar su área de expertise ayudados del marco regulatorio que lo haga posible. Lo que decía Paula, escuchar a los expertos, realizar informes técnicos que puedan realmente ayudar a los políticos a tomar decisiones informadas, a regular en base al conocimiento, a no favorecer ni limitar el acceso. Creo que ese es uno de los grandes desafíos y algo que yo me planteaba cuando estudiaba esta brecha que hay entre los reguladores y los innovadores que no hablan del mismo idioma. ¿Y cómo vamos a poder nosotros generar un marco regulatorio eficiente, efectivo, sostenible, si no podemos hablar el mismo idioma? Entonces, yo creo que en eso sí es fundamental que se plantee seriamente la neutralidad tecnológica, que haya cooperación público-privada, que exista la decisión política de tomar decisiones a largo plazo, de incorporar las distintas disciplinas que hacen a la tecnología para poder generar legislaciones robustas y basadas en estándares internacionales y en casos de éxito del mundo, y aprovechar las similitudes que tenemos como región en cuanto a nuestras problemáticas, en cuanto a un montón de cuestiones geopolíticas, de cuestiones climáticas, aprovechar nuestra riqueza cultural para poder compartir información, generar decisiones mancomunadas como bloque y de esa forma poder sostener un desarrollo tecnológico que nos pueda llevar al desarrollo económico que nos va a hacer competir a nivel global con las grandes potencias.
Es como una alerta para las personas que nos escuchan. No podemos detener el tiempo, ¿verdad? Ya estamos contra reloj. la tecnología está ahí, viene más fuerte, los retos que nos va a dar la inteligencia artificial a nivel de ciberseguridad van a ser grandísimos, el tema de computación cuántica va a disparar las innovaciones tecnológicas como no hemos visto nunca antes, y no puede ser que nosotras como personas que usamos la tecnología sigamos pensando que otros también tienen que tomar las decisiones. Entonces, así como muchas veces reclamamos por un acceso a un servicio de salud, a un servicio de educación, o al servicio de una carretera, y cierran una calle para reclamar que la carretera está mala, yo creo que también es importante que las personas que nos escuchan sepan que hay criterios técnicos para el desarrollo de la tecnología, para el acceso de la tecnología para las personas, y que es un derecho nuestro como personas, tener acceso a esa tecnología en tiempo, en forma, en calidad, al costo que nuestros países puedan pagar, y para eso la neutralidad tecnológica viene a permitirnos tener ese acceso al que al final es un derecho fundamental de nosotros como personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reclamar ese derecho desde nuestras trincheras, desde los que están en el área de comunicación y desde cada una de nuestras frentes. Para mí, todas las personas del mundo deberíamos leer a Harari. Este libro, ni tan futurista ni de science fiction, es antes de la pandemia, pero pone en la mesa muchos retos a nivel de tecnología y ética que nos vamos a enfrentar. Entonces, muchas veces la ciencia ficción del pasado es la realidad que tenemos hoy. Así que hay otra metodología, otro libro que también se llama Science Fiction Thinking. En vez de design thinking, use ciencia ficción para resolver los problemas de hoy, porque la tecnología te va a encontrar. Pero no es un tema del acceso a la tecnología, es un tema de resolución de problemas.